presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana, ERP y Recursos Humanos, Sura Inversiones y las rentas vitalicias de Vice Vida. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa que se llama Duna en Punto, que hacemos por el 89.7 hasta las 8 de la mañana. Le vamos a estar acompañando con informaciones del momento, lo que está pasando a nivel local y también en el plano internacional. Dicho sea de paso, el derrumbe de un edificio en Miami tiene de trabajo exclusivo a gran cantidad de bomberos y policías de ese estado de los Estados Unidos. A propósito de este colapso, de una parte de un edificio de 12 plantas, y se está trabajando en eso. No hay mayor información respecto a posibles fallecidos o una cantidad de heridos. Es una información que se está conociendo a cuentagotas porque la información todavía es escasa, así que vamos a estar pendiente de lo que pasa ahí en los Estados Unidos, pendiente también de este día jueves, donde se suponía que íbamos a tener modificaciones al plan paso a paso. Bueno, eso se ha ralentizado, lo ha explicado el ministro de Salud, que esto primero hay que entregárselo a quienes participaron de la reunión de la semana pasada, aquellos gremios, organizaciones, más de 140, que estuvieron por escuchar opiniones y recomendaciones de cuáles son las cosas que tienen que modificarse, cambiarse este plan paso a paso. Pero esto se posterga. ¿Cuánto tiene que ver el estado de excepción constitucional esto? Algunos dicen que muchos. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios y sobre todo el oficialismo que están pidiendo o estableciendo algunas condiciones para aprobar el estado de excepción, que se podría prolongar por otros 90 días, a modificaciones al plan paso a paso. Así nomás están las cosas, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va? De verdad, está bien helada la mañana.
No es cierto, bueno, sí. Es que después de la lluvia es un clásico que tengamos mucho frío, 3 grados solamente a esta hora en
solo
Santiago.
3.
Y la máxima no va a ser alta, va a llegar hasta los 13, se esperan cielos cubiertos a esta hora y neblina en algunos puntos de la capital, así que va a ser bastante frío el día de hoy, incluso mañana podrían volver estas precipitaciones que vivimos el día de ayer. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 8 grados, máxima de 16, cielos despejados durante esta jornada y mañana podrían volver las lluvias a esa zona del país también. En Concepción, precipitaciones durante toda la jornada, chubascos con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. A esta hora tienen 12 grados y no aumentaría mucho más la temperatura en esa zona del país. Y en Puerto Montt, les cuento, 8 grados hasta ahora, cubierto con lluvia, lluvia que se mantiene por lo menos hasta el sábado, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, y una máxima que hoy podría llegar tan solo a los 11 grados de temperatura.
Usted lo escuchó en la presentación, vamos a estar acompañados de Nicolás Vergara en un ratito más acá en el Duna en Punto y también con nuestra marca registrada, nuestros infiltrados. Hoy el turno de Sebastián Minay, que nos viene a hablar sobre uno de los principales problemas de Chile. Vamos, ¿cómo lograr un acuerdo con José Antonio Kast y su partido republicano mirando las parlamentarias? Bueno, es una gran pregunta que nos viene a responder el Seba Minay. Y también vamos a estar con Gustavo Orellana, que nos viene a contar sobre los unicornios chilenos, el veloz desarrollo de las startups locales. De eso más, conversamos con Gustavo Orellana. 7:03 a.m, estamos partiendo esta edición de Una en Punto. Como siempre, estos son nuestros titulares.
El Ejecutivo ingresó al Congreso la petición para renovar el estado de excepción por 90 días. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, justificó la medida indicando que por más que las curvas estén a la baja, la pandemia obliga a tener medidas en tiempo real. Según el último informe epidemiológico, los casos activos de coronavirus a nivel nacional bajaron de los 50.000, alcanzando la cifra más baja en un mes. De acuerdo al reporte publicado por el MinSal, 4 comunas siguen superando los 1.000 contagiantes y todas ellas son de la región metropolitana, La Florida, Maipú, Puente Alto y también Santiago. La Comisión de Constitución del Senado avanzó en la votación de matrimonio igualitario. De las 3 indicaciones presentadas al proyecto de ley, solo quedan 2 pendientes para su discusión en particular. El presidente de la instancia espera que la iniciativa sea despachada el próximo martes. La Comisión de Hacienda del Senado retomó el debate de la reforma previsional. El ministro del Trabajo señaló que desde el punto de vista del Ejecutivo existen espacios para llegar a acuerdos en aquellos aspectos que quedan pendientes, especialmente en materia de aumentar las cotizaciones. El tribunal australiano aprobó la extradición de Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras. Chile la acusa por la desaparición de 7 personas en la década del 70, entre ellas una embarazada. El Apple Daily publicó su última edición tras el bloqueo sufrido por parte del régimen chino. El diario había anunciado el miércoles la suspensión de todas sus operaciones tras la última ronda de detenciones y el congelamiento de sus cuentas por parte de las autoridades de Beijing. Daniel Ortega afirmó que los opositores presos en Nicaragua son agentes de Estados Unidos para derrocarlo. El mandatario dijo que no están juzgando precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país. Y en el deporte, desde las 20 horas, La Roja buscará un triunfo ante Paraguay que lo lleva a la cima del Grupo A en la Copa América. El equipo que dirige Martín Lasarte llega clasificado a los cuartos de final del certamen, por lo que su objetivo es terminar con la mayor cantidad de puntos posibles para evitar a Brasil en la siguiente ronda. 7:05 a.m.
Partimos el desarrollo de las informaciones con algo que se había anunciado para hoy día. Generalmente los días jueves, usted sabe, hay anuncios que hace el Ministerio de Salud en su reporte diario, que no solamente da cuenta de los nuevos contagios que tenemos en nuestro país, también de las medidas que podrían ir acompañadas desde carácter restrictivo para algunas comunas y otras también que pueden flexibilizarse. Y eso ocurre los días jueves, como también ocurre los días lunes. Pero hoy día particularmente se esperaba que hubiera anuncios respecto a una posible modificación, flexibilización, cambio, llámelo como usted como quiera, al plan paso a paso que se iba a anunciar en esta jornada. ¿Qué cambió? Desde Salud dicen que primero se van a entregar las conclusiones de la reunión con los gremios que participaron el fin de semana recién pasado. ¿Se acordará usted que el día sábado se había establecido una reunión telemática con bastante gente, 180 personas, algo así como 140 organizaciones, daba cuenta el Ministerio de Salud, para recoger opiniones, recomendaciones y posibles modificaciones al plan paso a paso? Primero, decía el ministro de Salud, Enrique París, que una vez presentado el documento a estas organizaciones, esperan sus respuestas y tras lo cual darían a conocer las modificaciones a este plan. En paralelo, el ministro junto a su par de Interior, Rodrigo Delgado, se van a presentar hoy en el Congreso para explicar los argumentos de por qué se tiene que extender el estado de excepción. Esto tomando en cuenta que este decreto ingresó ayer al Congreso y que tiene que expirar el próximo 30 de junio, por eso se presenta ahora, y es la determinación que ha adoptado el gobierno para postergar la medida por otros 90 días. Este decreto, decíamos, ingresó ayer, y es aquí donde parlamentarios del oficialismo particularmente están, comillas, condicionando su aprobación a cambios y también flexibilización de las medidas. Y de esta manera, hoy día no serán estos anuncios que estaban en carpeta, en materia del plan paso a paso, y puede que existan anuncios para algunas comunas en lo específico, pero no en materia de modificaciones del plan. El ministro de Salud comentó ayer que se ha sistematizado toda la información y se tiene primero que ser conocida por esta gente que participó en las reuniones, entre ellas el mismo Colegio Médico. ¿Qué pasa respecto a la renovación del estado de catástrofe? Bueno, es resistida por algunos sectores de Chile Vamos, como por ejemplo la Unión Demócrata Independiente, si no se entregan algunas libertades. El ministro París se limitó a señalar que esa pregunta respecto a qué va a pasar con el toque de queda o con las medidas del estado de excepción, las tienen que contestar el equipo político, el gobierno, obviamente que se van a dar todos los argumentos, decía él, los necesarios para que se pueda tomar esta postergación. Y por eso la comparecencia hoy día, no solamente del ministro de Salud, también del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Lo cierto es que hay algunos parlamentarios que están condicionando la aprobación a medidas como, por ejemplo, incorporar mayor movilidad para los vacunados, eliminar cuarentenas rígidas, medidas que vayan en beneficio, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas y particularmente en el rubro gastronómico, abrir colegios y también los jardines infantiles, en lo que están pidiendo algunos, el plan de vacunación sin exigencias de edad, fondos para salud mental, apertura de fronteras y cambios en el toque de queda. Eso es parte de lo que están pidiendo algunos parlamentarios, y de hecho varios parlamentarios también de Renovación Nacional solicitaron el término del toque de queda para aprobar la extensión del estado de excepción. Decía ayer también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que si no se aprueba la extensión, tendremos que sentarse a conversar y ver cuáles son esas consideraciones que están haciendo llegar los mismos partidos políticos del oficialismo para ver modificaciones al plan paso a paso. Pero fue también enfático en decir el propio ministro del Interior que eso va por un carril diferente. El estado de excepción constitucional no es binario, se aprueba o no se aprueba, y otra cosa son las medidas administrativas que están ligadas al plan paso a paso. No se puede aprobar, decía el ministro Delgado, un estado de excepción constitucional con requisitos. fue lo que acotó el secretario de Estado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy día con la comparecencia del ministro de Salud y el propio ministro del Interior en el Congreso para ver cuánto avanza esto y cuántas de las condiciones que están pidiendo algunos parlamentarios se pueden modificar en el plan paso a paso. Fecha para eso todavía no está clara, pero dicen muchos, eso va a estar estrechamente ligado también al plan de vacunación que hay en nuestro país. 7:09 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y hoy día puede que no haya modificaciones en el plan paso a paso, pero sí podrían haber comunas que se muevan de fases. Y eso también lo podemos ver porque el informe epidemiológico, por primera vez en un mes, este indicador bajó de la barrera de los 50.000 contagiantes a nivel nacional. De acuerdo a este documento que se publica todos los miércoles por el Ministerio de Salud y que contempla datos hasta el domingo 20 de junio, actualmente en Chile hay 48.484 personas que podrían contagiar de coronavirus a otras, el número más bajo desde el informe epidemiológico del 15 de mayo. En esa oportunidad, la autoridad sanitaria cifró en 48.064 los casos activos en el país. Pero la última vez que se notificaron menos de 50.000 contagios activos totales fue el pasado 19 de mayo, o hace 35 días. Y en el informe siguiente, en el número 122, los contagiantes subieron a 53.000. Por eso llama la atención que baje actualmente el número de personas contagiantes, porque durante el último mes, constantemente, todos los miércoles, ha ido al alza. También ha ido a la baja el número de comunas que superan los 1.000 casos activos. Hace exactamente una semana eran 6 los municipios que sobrepasan este límite, mientras que al día de hoy son 4, todas de la región metropolitana: Puente Alto, Maipú, Santiago y también La Florida. Sin embargo, se mantiene aún alto el porcentaje de municipios que tienen una tasa de incidencia de casos activos mayor a 100, esto porque 319 comunas del país superan las 100 contagiantes por cada 1.000 habitantes, es decir, el 92,2% del total. Además, 4 regiones del país tienen a todas sus comunas en este listado: Atacama, la región metropolitana, Ñuble y también Los Ríos. Así que vamos a esperar a ver qué decisiones toman desde el Ministerio de Salud teniendo este informe epidemiológico a la mano. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Cambiamos radicalmente de tema. Cualquier persona como usted, como yo, que tenga un computador a la mano, seguramente le suena la palabra McAfee. Y claro, porque es el nombre de uno de los antivirus más conocidos del mundo y cuyo fundador, que se llama John McAfee, fue encontrado muerto en su celda en España el día de ayer por un aparente suicidio, horas después de que el máximo tribunal del país español aprobara su extradición a los Estados Unidos, donde era buscado por cargos penales relacionados con impuestos que conllevaban una pena de prisión de hasta 30 años para este personaje de 75 años que nació en Escocia, pero que desarrolló su vida en Virginia, en los Estados Unidos. Fue licenciado en matemática, trabajó incluso en la NASA y después se transformó rápidamente en uno de los más prestigiosos diseñadores de software, donde logró amasar una fortuna no despreciable de 100 millones de euros. Sin embargo, su nombre, John McAfee, volvió rápidamente a las cadenas norteamericanas, no por el antivirus, sino por sus excesos en la vida privada, al punto incluso de ser acusado de asesinato. Se escapó a Guatemala, volvió a Estados Unidos, tuvo varios periplos por Centroamérica, fue incluso candidato en las internas demócratas del 2016 para presidente de los Estados Unidos. Varias veces fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y posesión también de armas. En su casa tenía un arsenal de armas y muchos guardaespaldas también. Se le llegaron a contar 10 o 12 guardaespaldas que estaban constantemente acompañándolo en sus salidas. Eso sumado a que vivía, dicen, con 6 o 7 mujeres para satisfacer sus deseos sexuales. Y en marzo fue acusado en un tribunal federal de Manhattan por fraude con criptomonedas. Parte de la historia de este hombre, insisto, que su nombre está asociado al antivirus McAfee, que, pero por cierto, fue el creador, trabajó durante mucho tiempo en este software, decía yo, parte su trabajo en la NASA, pero después se independiza y logra amasar esa cantidad de dinero que después fue perdiendo con el correr de los años, y fue encontrado ayer muerto en una cárcel en Barcelona, cuando además se había pedido su extradición a los Estados Unidos, no solamente por una situación de fraude, sino que también era perseguido por varios otros acusaciones. Yo mencionaba el asesinato de un vecino en Belice, ahí en los Estados Unidos, del cual nunca se contrató si efectivamente él había participado de este asesinato. Parte, insisto, de la historia de este controvertido personaje que se suicida ayer y cuyo apellido terminó lejos de su creación del antivirus y mucho más cerca de escándalos y detenciones por varios excesos en su vida privada. 7:14.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y los invito a Europa porque sabemos que ya están en verano, muchos europeos están aprovechando las playas europeas y lo mismo quiere para sus ciudadanos Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, que está trabajando con su gobierno en la flexibilización de las restricciones de viaje para las personas totalmente vacunadas a fin de que, claro, puedan disfrutar de esta época del año. Pero los planes aún no están terminados, todavía siguen trabajando en su gobierno para poder implementar los detalles, pero hay cosas que lo van a restringir que vienen de afuera y no precisamente desde Reino Unido. ¿Por qué? Porque Angela Merkel, la canciller alemana, dijo que le gustaría que otros países europeos, al igual que el de ella, le exigieran a las personas que vienen de Reino Unido hacer cuarentena. Esto producto de la variante Delta que se está viendo sobre todo en Reino Unido. En nuestro país, dice, si vienes de Reino Unido tienes que entrar en cuarentena y ese no es el caso de todos los países europeos y eso es lo que me gustaría ver, dijo Angela Merkel en una comparecencia durante el día de ayer. Sabemos que Angela Merkel ha sido bastante crítica con Portugal durante los últimos días porque dejaron entrar a turistas británicos sin hacer cuarentena. En Francia, lo mismo, y por eso también están criticando desde Alemania, porque finalmente si entran a otros países de la Unión Europea, personas de Reino Unido que hagan cuarentena en Alemania, la situación se vuelve más difícil de controlar, sobre todo por la variante Delta. Francia, el gobierno de Francia, pese a que están a las personas que están con dos vacunas de Reino Unido, pueden entrar sin tener que hacer cuarentena, y eso es lo que principalmente molesta a Angela Merkel, así que está haciendo un llamado a toda Europa de que las personas que vienen de Reino Unido, producto de que la variante Delta ahí está más propagada, tengan que hacer cuarentena obligatoriamente en toda Europa. 7:16.
Esto es Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
Decíamos al principio del programa que íbamos a estar pendientes de lo que está pasando en Miami. Bueno, se ha confirmado la muerte de una mujer a propósito del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami que deja a esta víctima fatal, además varios heridos, y ha provocado un enorme despliegue de equipos de socorristas esta madrugada. Un hecho que ocurre entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que componía parte del complejo Champlain Towers, donde los bomberos estaban realizando una operación de búsqueda y también de rescate, y se confirma la muerte de esta mujer, pero todavía no se ha detallado cuánta gente vivía en ese edificio, ni tampoco las posibles causas del derrumbe. La policía tuvo que cortar las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias además, estaban trabajando en ese lugar. Un derrumbe que además levantó una nube de polvo que se extendió por todo el vecindario, cubrió los autos en las calles, incluso de 2 cuadras de distancia a la redonda. Está el despliegue, no solamente los bomberos, también hay una cobertura minuto a minuto que están llevando adelante las principales cadenas de los Estados Unidos para tratar de explicar las causas de este derrumbe de este edificio, insisto, de 12 plantas. Se ha confirmado la muerte de una mujer y todavía no está muy claro las causas del derrumbe ni tampoco de cuánta gente herida podría estar sepultada bajo los escombros. Son bastante impresionantes las imágenes que muestran las cadenas de televisión. Hacen un paralelo también respecto a cómo era ese edificio antes de que ocurriera el derrumbe, y es una porción bien grande de esta construcción la que cae esta madrugada y que tiene, como decíamos, trabajando a varios equipos de rescate y también cuerpos de bomberos de Miami para dar con los heridos y tratar de despejar el área lo antes posible. 7:18.
Revisamos indicadores, todos los números a la baja. La UEF, eso sí, siempre al alza, 29.692,04 pesos. El dólar en rojo, 735,13. El euro, 879,21. El IPSA, 4.370,24 puntos. Y el cobre, 4,30 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Estamos escuchando. escuchando Piece of Me de Britney Spears, porque me imagino que ya muchos lo habrán visto en redes sociales. Se está hablando mucho de Britney Spears porque después de años de silencio la cantante habló, y fue tanto lo que tenía que decir que la jueza que la estaba escuchando le dijo: por favor, hable más despacio, que no le entiendo. La estrella del pop testificó ayer de modo virtual ante una corte en Los Ángeles en el marco de una audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales, sobre todo en cuanto a la tutela de su padre, y que ella acusa que no la deja gestionar ni siquiera su plata. Bueno, hay frases que son bastante reveladoras de este caso, y una de las que a mí por lo menos me llamó más la atención es cuando ella dice que tiene un dispositivo intrauterino en su cuerpo en este momento que no la deja tener guaguas, y que su tutor no la deja ni ir al médico para que se lo saque. O sea, si ella quiere decidir o quiere tener un hijo, ella no puede hacerlo porque su tutor decidió que ella no puede tener más hijos.
Qué dura realidad.
Durísima.
La de Brindy.
Y dice: bueno, yo me tengo que mostrar feliz ante el público, pero la verdad es que soy realmente infeliz. Son parte de las frases que destacó Britney Spears el día de ayer en esta audiencia, y que dejó sorprendido, yo creo, a todo el mundo, ¿no?
Absolutamente. Hay que conocer bien la historia, desde por qué llega esto, por qué ocurre esta situación. Yo hablaba hace poco rato de la historia de John McAfee, de mucho exceso. Bueno, en algún momento también la cantante tuvo mucho exceso. Se llega a esto extremadamente. Puede que sí, pero hoy día ella está pidiendo, por favor, entre comillas, la libertad, no solamente de ese punto de vista, sino que de varias cosas que las cuales está viviendo ella constantemente. Con la música de Britney nos vamos a ir a una pausa comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para contarnos en titulares lo que está pasando acá en Chile y en el resto del mundo. Antes de la pausa quiero contarle un par de recomendaciones. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de tu compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. 7:21, la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. No se vaya, vamos y volvemos.
Mientras voy de camino a mi oficina, pienso en la reapertura de la economía, el cobro a niveles récords y las oportunidades de negocio. Al llegar me conecto a Sapiens, el software ERP 100% web de Fontana. Veo que la empresa está digitalizada y bajo control. Respiro profundo y digo: hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata a Sapiens de Fontana, líderes en software ERP para medianas y grandes empresas, que permite gestionar e integrar todas las áreas de tu compañía por solo 10 UFs mensuales. Vamos con todo en defontana.com.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un momento del estado de excepción constitucional. El decreto ingresó ayer de parte del gobierno al Congreso para extender la medida por lo menos por otros 90 días. Se va a aprobar, al parecer está sujeto, dicen muchos, a algunas condiciones. De hecho, el presidente de la Unión Demócrata Independiente ayer dijo que si el estado de excepción se mantiene como está, no lo vamos a aprobar. Lo hablamos justamente con el diputado y tribunal de criminalismo, Javier Macaya. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarte.
Así de categórico, diputado, ¿es la opinión suya, la opinión del partido, que esto no se aprueba si es que no hay modificaciones al plan paso a paso?
Sí, mira, primero poner en contexto, el estado de excepción debe ser de las cosas más que se salen de, justamente de excepción. De hecho, su nombre lo indica a la...
El título lo dice todo, claro.
¿Cómo?
El título lo dice todo, le digo.
El título lo dice todo. Fue un Estado que excepcionar las reglas básicas de la democracia, de la libertad de desplazamiento, de la gente que pueda hacer de alguna manera con su vida lo que no... Lo que quiera. Y yo creo que llevamos tanto tiempo donde las cuarentenas y la manera de implementarlas a nuestro juicio ya no están siendo suficientes, que nosotros creemos que se necesitan cambios. Y esos cambios para nosotros van en tres ejes. El primero es que las personas con doble dosis de vacuna, que hoy día es la gran mayoría de los chilenos, que ya están en, por lo menos los que están en edad más crítica, puedan circular libremente, puedan tener mayor libertad para movilizarse. Segundo, que las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente también aquellas del rubro gastronómico, tengan mayores aforos, mayores permisos para lo que están haciendo hoy día. O sea, la empresa, las pymes han sido fuertemente golpeadas con la pandemia y con las cuarentenas y con las restricciones, y nosotros nos parece que hay que hacer cambios en esa materia. Y tercero, los colegios. Tenemos una generación completa de estudiantes, de jóvenes que está siendo afectado con ya un año y tanto que están con clases intermitentes, online, que no es lo mismo que hacerlo presencial. Nos parece que también hay que tomar algunas medidas urgentes para que no sigamos pagando ese costo en el futuro y las generaciones que hoy día están en edad escolar. Nos parece que esos tres temas debieran tener modificaciones. Y yo en esto, Rodrigo, no quiero cometer infidencias, porque le corresponde al gobierno realizar los anuncios de las modificaciones. Llevan algún tiempo ya conversando. El sábado se reunieron con las sociedades científicas, con gremias del comercio, hasta los organilleros estuvieron en una reunión de más de 140 personas el fin de semana, incluyendo el Colegio Médico, obviamente, donde hay un trabajo ahí que está avanzando. El problema es que hoy día se vota la ampliación del estado de excepción constitucional y este trabajo todavía no ha visto anuncios concretos. Nosotros entendemos que esos anuncios concretos se debieran dar, no sé si en el transcurso de la jornada de hoy día, no me corresponde a mí hacerlo, sino que le corresponde al gobierno. Y entiendo que hay cosas que van en la línea de lo que nosotros estamos pidiendo. El tema es que para nosotros es fundamental de que eso se pueda anunciar o tener claridad de aquello antes de la votación del estado de excepción.
Pero diputado Manuel, pero van de la mano, porque es bien complejo, porque a ver, entiendo que hoy día, además de lo mismo que va a pasar en el Congreso, va a estar la presencia ya del ministro de Salud y el ministro del Interior, sí. Rodrigo Delgado. Pero ayer el ministro de Salud, cuando se le consulta esto, si va a haber modificaciones, dice, bueno, hay un cronograma. Primero se le va a entregar a quienes participaron, como usted muy bien decía, de la reunión del fin de semana recién pasado, estas 180 personas, 140 organizaciones. Esto se va a sistematizar, decía el ministro. Y una vez que tengamos esa respuesta de ellos, vamos a poder ir dando a conocer los cambios al plan paso a paso. Y eso no va a ocurrir no antes de la próxima semana, decía el ministro de Salud. Entonces, lo que quiero preguntarle es que, ¿cómo va aparejado lo uno o lo otro? ¿Es posible que hoy día sepamos por otro camino que van a haber cambios y qué cambios van a hacer, más allá de lo que pueda anunciar la próxima semana el ministro de Salud?
Pero si aquí no se trata de poner una presión sobre un tema que además es importante. Yo quiero reconocer de que el estado de excepción, además de estas restricciones, además de esta situación que tiene a la población ya con la salud mental en un estado que no la habíamos conocido en la historia de Chile, y quiero decirlo también, Rodrigo, así como el estado de excepción impone restricciones, también hay ciertos beneficios que están aparejados al estado de excepción, como la postergación de pagos de servicios básicos, lo que significa la integración de la red pública y la privada, la importancia que tiene el control de las fronteras, de los pasos fronterizos, sobre todo con la eventual llegada de nuevas variantes a nuestro país. Pero por eso creo que hay que tratar de generar que los anuncios, o por lo menos a los que tenemos que votar, porque la sociedad científica y los gremios no votan la ampliación del estado de excepción, sino que lo vota el Congreso.
Así es.
Y en eso,
o sea, necesita la venia del Congreso para que esto se pueda postergar.
Exactamente. Yo te quiero comentar que, de hecho, se lo comentamos también al gobierno el día de ayer, de que el estado de excepción hay hasta el miércoles de la próxima semana para aprobarlo. Si el gobierno tiene que hacer sus anuncios y tiene que juntarse con los gremios y tiene que generar en el fondo esta información con las personas que lo han estado trabajando, a nosotros, y eso algo de lo que ya formalmente se lo comunicamos al gobierno, pero primero que lo sabe, nosotros no nos parece mala idea que eventualmente la postergación de la votación del estado de excepción se pueda hacer para después de eso. O sea, tenemos hasta el próximo miércoles. Sí. Podríamos tener esa información, generar en el fondo todo lo que va a ser la gobernanza. Recordemos que esto no va a durar solamente un mes, lo que está pidiendo el gobierno es por 3 meses más, lo que significa 3 meses más de cuarentenas, de cordones sanitarios, de restricciones a la libertad, y por eso para nosotros es súper importante saber cuál va a ser el plan y las modificaciones y la flexibilización de lo que ha ocurrido hasta ahora para votarlo a favor. Y por eso podría eventualmente el gobierno hoy día presentar esto, complementarlo con la información de lo que tiene que hacer durante el fin de semana. Tú bien mencionabas que hay una reunión el día sábado, y votarlo el día de martes. Parte de lo que estamos conversando, ayer a última hora de la noche, hoy día durante la mañana lo hemos estado conversando también ya con el gobierno, y vamos a esperar qué resulta de aquello. Yo, de nuevo, y para nosotros es muy importante que si la UDI no hubiese levantado este tema, nosotros nos hemos juntado con la gente del sector gastronómico, con Achiga, con la gente de los eventos, con pequeñas y medianas empresas, con mucha gente que ha visto cómo la pandemia, la afectación de las libertades, la pandemia económica, quizás que ha venido una pandemia económica, tiene al país fuertemente golpeado, y tienen que hacerse cambios. Y la situación, hay que acostumbrarse acá a que el coronavirus es algo que llegó para quedarse. Nosotros no estamos diciendo que la gente salga sin cuidarse, sin usar mascarillas, que puedan estar en espacios cerrados, muchas personas. Al contrario, nosotros creemos que hay que tener medición en los espacios cerrados de CO2. Hemos trabajado y hemos mirado estudios que ha hecho gente, no solamente en Chile, sino que afuera, y de cómo se está implementando la reapertura del comercio. O sea, no nos parece que acá se trate de dar un salto al vacío, no preocuparse que puede llegar la variante Delta, sino que decir, sigámonos cuidando, pero dejemos de golpear al comercio, dejemos de golpear la economía, y sobre todo dejemos de golpear las libertades de las personas.
Diputado Macaya, ¿usted supo que si iba a enviar el proyecto se lo habían comunicado los ministros antes? Era algo que exigía el senador Moreira, sí, que se enteró por la prensa. ¿Y esto se podría haber conversado antes?
No. Nos dijeron, y parte quizás de la discusión más jurídica, procedimental, de si la ampliación del estado de excepción podía contener el detalle de las modificaciones del plan paso a paso, en el fondo, de la flexibilización, de la generación de más libertades. Como eso nos dijeron, vamos a enviar la ampliación por los 90 días, así se hizo el día de ayer, en la noche, y no viene con este detalle, porque eso es más bien materia de la potestad reglamentaria.
No lleva requisitos, claro.
No es parte de una cuestión legal. Por lo tanto, nosotros sí esperamos conocer ese detalle antes de votar esto, y una solución, de nuevo, es que esto pueda ser votado la próxima semana. De alguna manera también tenemos la posibilidad, y no solamente la UDI, que quizás hemos sido lo que más visiblemente lo hemos levantado. A mí me parece que es importante que el Parlamento, cuando tú estás imponiendo restricciones a la democracia, que es algo evidente, a mí me parece curioso que no haya sido más levantado por otros partidos. En términos obvios, acá lo que uno defiende, cuando por lo menos de las cosas esenciales que yo defiendo en política, es que la democracia tiene ciertos valores. Acá le estamos poniendo restricciones que son justificadas, pero bueno, por tercera vez, cuarta vez, creo que ya está la vez que se está ampliando el estado de excepción, tenemos que tener un poquito más de información de cómo se viene y cómo van a ser, sobre todo la flexibilización y la ampliación de las libertades, que para nosotros son muy importantes.
Diputado Macaya, estamos conversando con el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya. Usted decía, para nosotros la UDI son tres requisitos o condiciones, llámelo como usted quiera, pero cosas que deberían estar ahí implícitas para ver modificaciones del plan paso a paso. Lo que tiene que dar mayor movilidad a la gente que está vacunada, la ayuda para las medianas empresas, rubro gastronómico, decía usted, y el retorno a los colegios de los estudiantes. ¿Eso incluye jardines infantiles?
Sí, incluye jardín infantil.
Perfecto.
De todas maneras. O sea, sí. Tú sabes, me imagino, bueno, Rodrigo, todos los que están escuchando en la casa deben conocer casos de personas que no han podido ir a trabajar normalmente durante un año y medio, porque no tienen dónde dejar a los niños. O sea, hay una cuestión que la productividad del país, lo que significa, y a pesar de que este año la economía va a crecer, porque el año pasado fue un año muy malo, o sea, tenemos ahí yo pido esa reflexión, y sobre todo a la clase política, que acá muchas veces se caricaturiza que la UDI es un partido extremo. Nosotros levantamos una campaña de no más cuarentena, y quizás no más cuarentena en términos binarios puede ser visto como algo muy duro, porque obviamente parece que, oye, uno no quiere que la población se cuide y que la gente siga saliendo. Acá nadie está diciendo eso, estamos diciendo tengamos sentido común, estamos poniendo una excepción a la democracia, y lo digo, una excepción a la democracia, y como excepción a la democracia, tiene que ser con todo el detalle, con todo el cuidado y con toda la información que se pueda tener para imponer esa restricción.
Déjeme seguir avanzando porque hay dos cosas más que me interesan a propósito de las libertades. ¿Es tema para la UDI el toque de queda?
Es tema, y creemos que se tiene que acotar. O sea, yo sé que, a ver, también, Rodrigo, en esto quiero hacer con toda la información arriba de la mesa. Esto que ha significado en ciertos lugares una disminución objetiva, real, tangible, el número de casos concretos de casos y de delitos. Ha significado una mejora en eso. Pero obviamente, como restricción, tiene que ser aplicada fundadamente Y acá la principal razón del toque de queda es para evitar las reuniones, sobre todo de jóvenes, que es un lugar donde se propaga muchísimo y de manera muy rápida, fiestas, discotecas, en reuniones sociales. Sin la distancia social adecuada, hay un tema ahí. Y obviamente nos parece que se tiene que flexibilizar.
Pero hay propuestas ustedes, porque en Renovación Nacional hay algunos parlamentarios que dicen que el término del toque de queda es esencial para que se pueda aprobar el estado de excepción. Lo ponen como una condición de que, o sea, no es en algunas comunas en lo específico, que esto sea más flexible, o sea, definitivamente que el toque de queda no exista.
Pero mira, a mí me parece bien que parlamentarios que fueron electos para defender ciertos principios de alguna manera le pongan al gobierno y pongan las condiciones al gobierno de turno, decir, oye, acá restringir las libertades es de las cosas más duras que puede pasarle a un gobierno. Y yo lo quiero, o sea, vemos casos en otras latitudes, en otros países donde se restringen fuertemente las libertades, y en Chile no está, o sea, por lo menos desde el retorno a la democracia no estábamos acostumbrados a la restricción de libertades, a toques de queda, a cuarentena, a cordones sanitarios, que nos pidan que tengamos que pedir un permiso para ir a la esquina. O sea, no es la normalidad. O sea, yo tengo amigos que vienen a otros países con mayores grados de libertad, por supuesto, que Chile, y les cuesta entenderlo. O sea, por eso creo que esta reflexión que tiene que tener, yo la partimos desde la UDI hace muchas semanas, hace mucho tiempo atrás, y sabíamos que cuando llegara el momento de la discusión del estado de excepción constitucional íbamos a tener que tomar una decisión. Nosotros lo que le hemos pedido al gobierno, somos parte del gobierno, hemos conversado con ellos, agradecemos la información que nos han entregado, les corresponde a ellos ahora decir lo que se va a hacer en esta materia. Esperamos que lo puedan hacer durante la jornada de hoy día, y si no lo hacen durante la jornada de hoy día, también existe la posibilidad de postergar la votación hasta el martes cuando se tenga toda la votación. Tenemos hasta el próximo miércoles para aprobar el estado de excepción.
Diputado, pero no me queda claro un punto.
Hagamos una discusión sobre lo que van a ser los valores que van a privar en los próximos tres meses.
La posición de la UDI respecto al toque de queda es que se pueda flexibilizar dependiendo de la comuna.
Sí. No está dentro de las tres ejes más importantes que nosotros hemos levantado, sí. Rodrigo. Para nosotros es libertad para los vacunados, sí. es mayor aforo y mayor flexibilidad, particularmente para que los locales comerciales, sector gastronómico puedan
los recibir aforo,
a los vacunados y los colegios.
Y las clases de colegio y jardines infantiles, esas son las tres prioridades. Si están esas tres, ustedes dan el sí para alargar el estado de excepción.
Así es.
Y lo último, se ha hablado también, y no sé si está también en las peticiones que ha hecho la UDI, lo de la apertura de fronteras. ¿Es tema también para ustedes?
Mira, fíjate que este es un tema delicado, porque yo sé que hay mucha gente que lo tiene ahí como dentro de sus prioridades. No ha llegado a harto requerimiento a levantar este tema, pero el tema del control de fronteras, a nuestro juicio, y esto denota también que no estamos en esto solamente por una cuestión de libertades así pura y simple, sino que también estamos preocupados por la salud de la población. El control de fronteras sigue siendo importante para la llegada de nuevas variantes. Quizás hay que flexibilizar los requisitos que se están pidiendo para salir. Personas que pueden eventualmente salir, llegar al país por razones de trabajo y todo, tienen que tener toda la trazabilidad, los controles. Pero el control de aeropuertos, con toda la burocracia, las personas que les haya tocado salir del país en el último tiempo, que no son muchas, pero las que les haya tocado saben que se puede demorar 5 o 6 horas en entrar al país. Bueno, eso es positivo porque esa es la manera de controlar. Hoy día Inglaterra, Israel, que son países muy exitosos en sus campañas de vacunación, al igual que Chile, están muy complicados por la llegada de la variante Delta. Ese es un gran tema, y ese es el tema del que hay que estar atentos, particularmente en los controles fronterizos, así que nos parece que eso tiene que seguir con bastante intensidad.
De hecho, ayer hablamos con un experto acá también que nos decía que él piensa que la variante ya está acá, tomando en cuenta que estaba en Perú, se hizo también latente en la Argentina, y por eso le preguntaba lo de la apertura frontera. Es un tema bien delicado a raíz de que esto...
Yo he conversado con gente que entiende el tema y te dicen exactamente lo mismo, pero también te destacan la capacidad que se ha tenido en el control fronterizo de tomar exámenes, muestras, de trazar también, eventualmente entre la llegada a un caso, así que yo en eso confío. Y bueno, y si llega Delta también, son situaciones distintas, pero bajo la situación actual, después de tanto tiempo, Rodrigo, yo creo que en esto hemos logrado empatizar también con una cuestión bien ciudadana, de gente que más allá de derecha e izquierda, defienden las libertades como principio fundamental de una democracia, y creo que la UDI lo tiene que seguir haciendo. Y si no lo hubiésemos levantado, lo más probable es que estaríamos quizás hoy día probando esto, cerrando los ojos sin saber lo que pasa en los próximos tres meses. Yo creo que cualquier restricción a la democracia tiene que tener discusión más profunda.
Y la última, alguno lo mencionó por ahí, un plan de vacunación sin exigencia de edad. ¿Usted no lo tiene contemplado?
Depende de los estudios clínicos. Uh-huh. Hoy día los estudios clínicos, los ensayos clínicos y la autorización está hoy día en Chile, puedo equivocarme, pero hasta menores de 12 años y con una sola de las vacunas, que es la Pfizer
solamente.
Si eso avanza, y entiendo que se están haciendo ensayos clínicos respecto de menores, es algo que obviamente se tendría que implementar. Nos parece que si hay algo que uno tiene que destacar, aplaudir y decir al gobierno que lo ha hecho espectacular, es justamente la campaña de vacunación. Ningún país de Latinoamérica puede decir que ha vacunado a la cantidad de personas, la población objetivo, más del 80%, como lo ha hecho Chile. Hay personas que están rezagadas, y para esas personas que están rezagadas, ya sea porque voluntariamente, por quizás razones ideológicas, no quieren ponerse vacuna, esas personas tienen que tener más restricciones. Nosotros creemos que aquellos tienen la libertad, obviamente, para no ponerse la vacuna, está dentro del ámbito de lo que nosotros respetamos, de las libertades, pero no tienen la libertad para salir a contagiar o a ocupar una cama crítica, y en eso, porque eso afecta a terceras personas, afecta al Estado, y en ese sentido nos parece que nosotros pedimos libertad y libre movilidad para los vacunados, por eso también, y creemos que además se logra un efecto virtuoso de incentivar la campaña de vacunación.
Ya, pues vamos a ver cómo avanza esto. El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, estuvo esta mañana conversando con Duna. Diputado, gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, que tenga un buen día.
Un abrazo. 7:40, 20 para las 8 de la mañana, nos vamos a ir a una pausa. Antes déjeme saludar a quienes hacen posible este programa. En Sura suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Y los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias del Vicevida. Pausa. Nos falta mucho más que revisar acá en Duran Punto. Nicolás Vergara y los infiltrados al regreso de esta tanda.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Has escuchado hablar de la economía del cowboy o la economía del astronauta? Esta última podría ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar sobre los recursos para darle un respiro al planeta. Y es que el astronauta busca gestionar eficientemente los limitados recursos con los que cuenta, a diferencia de los cowboys, que consumían los recursos de un lugar y luego se movían al siguiente para repetir la operación. La economía circular del astronauta considera que la Tierra es como una nave espacial, con millones de vidas a bordo, en un sistema cerrado sin salida de residuos, al que no pueden llegar más recursos. Por lo tanto, es nuestro deber gestionarlos de manera adecuada para poder garantizar el futuro funcionamiento de nuestra nave Tierra. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42, seguimos el 89.7, hacemos Duna en Punto. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Qué bueno saludarte. También aprovecho a saludar a Sebastián Mina. Y Seba, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Nicolás, gusto verte.
Hola, Sebastián, hace tiempo que no nos cruzábamos.
Es cierto, lo extrañábamos un poco, parece.
Sí. Y don Gustavo Orellana, que también hace rato que no veía a Nicolás.
Así es. La dupla Orellana Minay me había sido esquivo últimamente. Estaba más bien con la dupla Iglesias Rivas.
Nos cambiaste, dilo de una
vez. No hagamos comparaciones.
Ustedes saben que yo soy un mandado nomás. A mí me dicen dónde voy y ahí estoy.
Muy bien. Y está con nosotros hoy día Nicolás Vergara, Gustavo Orellana y Seba Minay para hablar de cosas económicas y también de política, Sebastián. Yo hablaba recién con el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, del tema más que importa también desde el punto de vista sanitario, pero hay otro político que también engloba a la UDI y que tiene que ver con algo que tú planteabas, cómo es uno de los principales problemas para Chile Vamos el de pactar o el ponerse de acuerdo con el partido de José Antonio Kast, pensando en parlamentaria. Y me acuerdo que se lo preguntaron en uno de los debates a Joaquín Lavín, y él decía, sí, estoy dispuesto a pactar, pero le escuché también a la vicepresidenta del mismo partido, el domingo en la noche, decir que no, que ella estaba por la unidad de la coalición antes de que pactar con Republicano. ¿Quién tiene la razón en esto?
Exactamente, eso fue lo que dijo Isabel Pla otro día, hoy entre paréntesis escuchaba al diputado Macaya, escucha que tal como lo hicieron ver hace un par de semanas cuando se armó esto de la cuenta pública. Aparentemente no le está saliendo todo gratis el gobierno con la UDI. Ahora lo estamos viendo.
Pero parece que en eso está más duro René.
Vamos a pasar por eso. Oye, esto es una cosa que está en la libreta dependiente del presidente de la UDI. No es de los problemas que tenga que resolver entre hoy y mañana. No. Pero sí hay un problema para el cual falta poco tiempo, porque esta semana hemos visto toda esta reactivación del tema presidencial, debate y qué sé yo, pero como tú bien dijiste, si Joaquín Lavín, entre paréntesis, tuvo que contestó como la tercera vez que le preguntaron, era un tema un poco incómodo, parece esto de reconocer si quería o no pactar con el partido de José Antonio Kast, pero han pasado más cosas, o sea, el presidente de la República el día martes le volvió a tocar a los partidos de Chile Vamos, como si toda esta coalición no hubiese pasado nada, digamos, empezó a consultarles si iba a haber o no pacto con este conglomerado, y este tema, y además este tema se está acelerando con lo que ha pasado en Renovación Nacional, donde, por un lado, claro, cambió la presidencia, Desbordes, podemos decir, Mario Desbordes perdió el poder, pero yo les he comentado otro día que hay otro spin-off de esto, que va a terminar siendo probablemente la trama principal, que es el asunto de qué hacer con este partido que no forma parte de la coalición, pero que si pactas con él se te desarma la coalición, ¿no? El recordatorio breve, esto depende de dos cosas. Uno, está cruzada por dos cosas que es bien difícil dejar contento a todo el mundo. Uno, la creencia generalizada en la UDI, sobre todo en el lavinismo, que es como se le conoce a la tribu Joaquín Lavín, que si va él o quien gane en la primaria con José Antonio Kast a la papeleta de noviembre, el peligro de quedar fuera de la segunda vuelta más grande, por lo tanto, el mejor o el escenario menos malo para ese grupo, Lavín, la UDI y en general Chile Vamos, es que José Antonio Kast se baje de la presidencia. Una cosa que hoy no parece que vaya a ocurrir, Nicolás, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que conociendo a José Antonio Kast no se ve fácil bajar ese nombre, pero queda todavía tramo para que esa teleserie se cierre hasta el 23 de agosto, y eso está intersectado con el tema del pacto parlamentario, que no es un entelique andar como en el aire de pacto parlamentario, no. Está normado por la ley y significa que dos o más partidos, en este caso Chile Vamos, lleve a sus mismos candidatos con republicanos, porque de lo contrario tienden a competir. Y pasa un poco, podría pasar lo que pasó con la lucha por la gobernación metropolitana, ¿no?
¿Te puedo hacer dos apuntes a eso?
Por favor, Nicolás.
Ojo con eso, que se usa mucho el ejemplo de la gobernación metropolitana diciendo, mira, no había nada que hacer, daba lo mismo que fuera o no fuera el Rojo Edwards. Pero ojo, está el caso del Maule. En el caso del Maule, George Bordachar obtuvo el 18,04% de los votos, con lo cual no logró pasar a segunda vuelta. Pero hubo un candidato del Partido Republicano, que era don Juan Dagoberto Valdebenito, que obtuvo 7,56% de los votos. Es decir, la suma de los votos de Bordachar más Valdebenito habría permitido que Bordachar pasara a segunda vuelta enfrentando a quien después fue electa gobernadora, Cristina Bravo, mujer de Jimena Rincón, pero esa es otra historia.
Exactamente.
Esa es otra historia. Entonces el efecto, y uno se hace un análisis, en pocos casos, en pocos lugares se dio, y claramente en Santiago no fue así, pero el efecto republicano respecto al eventual resultado de una elección parlamentaria, sobre todo, es muy relevante. Entonces,
bueno, sí, pues de hecho,
ahí está el tema de la frazada corta, digamos. O sea,
exacto. La sabanita corta, digamos, que te estaba claro. Por acá. Bueno, pero es más dramático, Nicolás, porque en el caso de la primera vuelta de la gobernación metropolitana, si tú sumabas la votación de Rojo de Eduardo Republicano, SRN, y Catalina Parot, tampoco te daba para pasar a la segunda vuelta.
No, no te daba, pero en este caso sí.
Hay un problema que era más de fondo, exactamente, sí.
Claro, así es. Por eso te digo, entonces sí. se dice, no, se da lo mismo Republicanos, igual no, no te sirve, mira lo que pasó con Parot y lo que pasó con Parot y Edwards. No, pues, hay otros casos.
Estoy contigo en eso. Bueno, y ese es justamente la piedra de tope, porque la UDI ya este tema ya se habló por ahí el miércoles 19 de abril, para ser más exacto, al menos esa vez, el entrevistado que teníamos recién lo había conversado con José Antonio Kass. Entiendo que las conversaciones han seguido. Se hizo más urgente después del 15 y 16 de mayo, y al parecer se ha hecho más urgente después de la segunda paliza de esta elección de segunda vuelta. Hay los testimonios que tengo se me bifurcan, porque republicanos dicen que un poco menos que la UDI sigue siendo insistente con el tema, al otro lado me dicen que no están así, pero el asunto es que es un puzzle que no logra cuadrar mucho y se pone más urgente con lo que pasó en RN. ¿Por qué? Porque hasta cuando estaba Mario Desbordes, y no la tengo más, ahí campeando amo y señor del partido, por ningún motivo, pero ahora que él perdió, y ahora que también cambia la composición del Consejo General, como le dije otro día, esta nueva administración sí estaría a favor de pactar con Kast. ¿Cuál es el problema? Que el otro socio de la coalición, que es Bópoli, al menos hasta ahora, lo que te dice es que por ningún motivo, y llegan a este supuesto extremo, que yo no sé si va a ocurrir, que es que te dicen, oye, si la UDI porfía en pactar con Kast, que elija entre ellos y nosotros, así como poco menos la mujer despechada.
No, pero hoy. Déjame agregarte un puntito.
Por favor,
de nuevo,
por favor.
La casuística funciona mucho.
Sí, sí.
Tere Marinovich, Cristian Monckeberg.
Eso tiene mismo motivo a decir.
O sea, la casuística pesa en estos casos.
Pero ese es tu argumento. Estás trayendo argumentos de casi Nicolás Vergara.
No.
No, te estoy molestando, no me hagas
caso. De sentido común, nomás, hombre.
Sí, sí. No, sí sé, porque ese es exactamente el argumento que le dicen de vuelta a ellos, como porque Chile Vamos le dice, oye, pero ¿quién nos vamos a sacar los ojos por pactar con un partido que no fue aporte, te dicen ellos, para la de constituyente? Y del otro lado te dicen lo mismo, oye, si no fuera por Tere Marinovich, Cristian Monckeberg, que era ministro, no habría salido electo en el distrito 10. El problema de llegar a este acuerdo hipotético es que si lo llevas a la casuística nuevamente, distrito 11, que es la capital de la derecha, digamos, con las Condes, Vitacura, la Reina Peñalolén, Lo Barnechea, ahí hay 5 diputados de 6, 5 de derecha ya, pero en constituyentes fueron unidos y solamente sacaron 4 de 6. El problema es que ahora no te dan números, porque si hacen un pacto con republicanos, obviamente el partido de Kast va a querer 2 cupos, y no te cuadran, ya hay 3 de renovación que van a la reelección, y hay 1 UDI, y por la mecánica electoral, como bien sabemos, sistema dos juntos, etcétera, etcétera. Al momento, si van todos juntos, los perjudicados vendrían a ser rápidamente el diputado Guillermo Ramírez, que es el que lleva las conversaciones con republicanos, y Francisco Undurraga, que entonces no es negocio.
No, Undurraga fue primera. Ojo, Undurraga fue
primera mayoría, sacó alcaldesa.
Y sacó alcaldesa, no.
Y sacó alcaldesa, por supuesto. Y Renovación Nacional, por muy mal que le ha ido en las municipales, tiene derechos adquiridos porque tiene 2 diputadas y un diputado en ejercicio. Sí. Entonces.
Ahora, te agrego un solo elemento porque aquí estamos buscando unicornio. Y Gustavo sí tiene unicornio.
Sí, por favor. Y yo hablando de elefante en la habitación.
Estamos buscando, son más unicornios, porque los elefantes sabemos cómo son. Los unicornios sabemos que no existen. No, te agrego un solo, déjame ponerte una sola píldora.
Por favor.
Yo te diría que va a tener que ver, mucho que ver, la posibilidad de que Antonio Kass participe o no en la primera vuelta, la cantidad de candidatos que haya al otro lado.
Sí, bueno, porque algunos especulan, oye, ¿por qué no le ofrecemos que sea senador por Santiago?
No, eso olvídate. El punto está en que si efectivamente aparece un candidato Sharp, efectivamente aparece un candidato o ella misma, un candidato vinculado a Pamela Giles, es decir, si efectivamente va un candidato del acuerdo entre la secretaria del Partido Socialista y el PPD, eventualmente eso permitiría que no fuera tan grave la presencia de Castro.
Exactamente. Sí. Es lo que quiero decir en desarrollo, muchachos.
Les propongo dos cosas, que hablemos de este tema después del 18 de julio y que hablemos de los unicornios.
Así es.
Con Gustavo Orellana, que básicamente nos viene a responder la pregunta que explica el gran momento que están teniendo las startups chilenas. Gustavo, con dos cosas sobre la mesa. Uno, un informe de competitividad a nivel mundial que parece que nos ubica muy bien, nos tiene muy bien posicionado respecto a lo que tiene que ver con actividad emprendedora. Y lo segundo, noticias fresquitas que tiene que ver con Uber, que logró comprar lo que le faltaba de Corner Shop, el 47%, con un precio similar a lo que Facebook pagó por Instagram, un poco mayor, entiendo, ¿no?
Claro, unicornio se le llama a las empresas en el mundo del emprendimiento y sobre todo la tecnología que alcanzan una valorización de $1,000 millones, que es un límite bastante ambicioso pero y difícil de conseguir, pero que no es imposible. Pero la familia de startups exitosas no se remite solo a los unicornios, también hay otros conceptos como los centauros, que son empresas que valen más de $100 millones, y otros que se llaman los little pony, que los padres de hijas pequeñas sabemos perfectamente quiénes son, que son empresas que alcanzan una valorización superior a los 10 millones de dólares. Esto es verdad, no es que lo estén inventando, son los nombres que se le dan en el mundo startup.
Sí, exacto.
Tal cual. Ahora, la punta de lanza de las startups chilenas, como bien decías, Rodrigo, tiene que ver con Corner Shop, que es esta aplicación de delivery de compras que ya no es solo supermercados, de un montón de otras cosas, prácticamente lo que uno se le ocurra lo puede comprar por Corner Shop, y este fin de semana, como bien dices, se anunció que Uber, que ya tenía el 53% de esta plataforma, compra el restante 47% en $1,400 millones, lo que valoriza a esta compañía entre $1,000 millones, que es una cifra súper, súper alta. Nosotros hicimos una comparación en Pulso de con qué se podría, por ejemplo, equiparar una empresa como Corner Shop en términos de valor en bolsa, y es el mismo valor que tiene una empresa como Mall Plaza, por ejemplo, que tiene 23 centros comerciales en 3 países, o incluso Cencochop, que es la dueña de Costanera Center, de la Torre Costanera y del Alto Las Condes, entre otros centros comerciales muy grandes. De hecho, por ejemplo, Colbún, Caps, quedan por debajo de ese número. Entonces, claro, es un precio súper alto el que está pagando Uber por esta compañía. Recordemos que Corner Shop estuvo a punto de ser vendida a Walmart en 2019, un negocio que en ese minuto todos aplaudimos, que fueron $250 millones por el 100% de lo que ofreció Walmart, y finalmente termina cayéndose ese negocio y entrando este, que al final termina siendo muchísimo más atractivo. Pero ojo, no solo Corner Shop está siguiendo ese camino ascendente, hay varias otras empresas chilenas que están detrás y también camino a convertirse en unicornio, y también son aventuras de emprendedores chilenos que están dando que hablar en el mundo. La primera empresa que es reconocida como unicornio chileno es Crystal Lagoons, esta empresa de Fernando Fitzman, que se dedica a construir lagunas artificiales en países como Egipto, Estados Unidos, en Europa.
Acaba de llegar a un acuerdo con Mattel.
Esa es considerada la
¿En serio?
Más encima, imagínate. Ese es reconocido como el primer unicornio chileno, pero por ejemplo esta semana hay una compañía que se llama Betterfly, que es una plataforma de beneficios para trabajadores, que levantó $60 millones la semana pasada,
claro,
y que valorizó a la empresa en $300 millones. Hay otras compañías que han levantado recursos en estas últimas semanas. Hay una plataforma de enseñanza de idiomas que se llama Políglota, que levantó 2,5 millones de dólares a fines de mayo.
¿Cuánto levantó Políglota, verdad?
Que también recaudó $2,5 millones.
Perfecto.
Lo que la valoriza en alrededor de $50 millones. También Justo, una plataforma de servicios para restaurantes y comercios, recaudó $2,3 millones a fines de diciembre. Y hay otra que se llama Refone, que es una empresa que se dedica a reacondicionar celulares de segunda mano para volver a comercializarlos, que a principios de junio recaudó $3,5 millones, y que ellos tienen el objetivo de llegar a México y Colombia. Y una de las grandes, digamos, de estas startups es Algramo, que se dedican ellos a vender artículos de limpieza a granel, sin necesidad de plástico. Mira qué objetivo más loable, que ellos recaudaron $70 millones en diciembre, también una de las rondas exitosas, digamos. Entonces, hay otra compañía que está dando harto que hablar, que se llama Notco, que fundada en 2015 por Matías Muntnik, claro, ellos venden productos alimenticios en base a plantas, evitando carne, leche, etcétera. Incluso Jeff Bezos llegó a invertir en esta compañía, que también está camino a convertirse en un unicornio, digamos. Entonces, es bien exitoso lo que está pasando por ese lado, y como tú decías al comienzo, si es Chile tierra fértil para startups. Varios expertos dicen que sí, y hay varias razones para eso. Por una parte, un grupo de profesionales jóvenes que, en vez de salir de la universidad y pensar en buscar un puesto en alguna empresa y hacer carrera y ganarse el reloj de oro, más bien están pensando en formar sus propios negocios. Y hay varias universidades que están impulsando eso entre sus estudiantes con algún éxito. Y varias de estos emprendimientos que acabo de nombrar pertenecen a algunas universidades en particular, digo, o estudiantes de esas universidades. Y hay otro tema que tiene que ver con los llamados Venture Capital, estos fondos de inversión, family office o empresas que están creando estas áreas para invertir, para mirar startups, ya sea para incorporarla a su negocio, también para invertir porque les parece atractivo como negocio también. Entonces, todo eso está desarrollando este sistema de unicornios, Centauri y My Little Pony, a ver si siguen creciendo como dice, animales ficticios, sí. Personas ficticios, sí. Dentro del mundo emprendedor chileno.
Sin lugar a dudas, todo un mundo. Así es. Ya pues, aprovecho de despedir al Centauro, al Unicornio y al Little Pony. No voy a categorizar, simplemente los despido. Entonces, aquí es Metai, Gustavo Orellana, Nicolás Vergara. Usted se queda. Que esté muy bien.
Chao, chao. Nos vemos.
Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos, saca la 89.7. Por mi parte es todo. Siga acá junto a nosotros. Buenos días.